Bueno, como es el Día Mundial del Riñón, vamos a saludar al doctor Eduardo Zúñiga, es especialista en medicina interna y nefrología y está con nosotros aquí para hablar sobre el riñón. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le ha ido?
Hola, Carolina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor Zúñiga. Mire, yo estaba leyendo unas cifras donde nos decían que en Colombia en el 2023 se contabilizaron un total de 7.137 personas con cáncer de riñón. Y yo sé que como usted es especialista en los riñones, quisiéramos que nos contara un poquito, doctor. Primero que todo, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que nos dan el riñón?
Esa es una pregunta muy importante. Hay algunas enfermedades precursoras como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, que probablemente son las enfermedades más frecuentes que nos llevan a una enfermedad renal. Y son en ellas en las que tenemos que preocuparnos y establecer medidas de prevención.
Mire, doctor, que a mí me surge una duda. ¿Estas enfermedades de riñón suelen ser más comunes en hombres, en mujeres o da por igual?
En general no tiene una preferencia por edad, por género o por raza. Esta es una enfermedad que puede afectarnos a todos por igual. Hay algunas estadísticas que pueden cambiar con alguna u otra preferencia, pero en general es una afectación uniforme.
Mire, doctor, que cuando yo pienso en los riñones, inmediatamente pienso o en retención de líquidos o en deshidratación. No sé por qué eso se me viene a la cabeza, ¿no? Entonces hay gente que le dice a uno, tiene que tomar mucha agua para que no tenga retención de líquidos. Pero otra gente dice, yo no tomo tanta agua porque entonces lo que voy a tener es una retención de líquidos. Entonces hay como una ambivalencia ahí, doctor. ¿Cuál es la verdad en cuanto al riñón? ¿Qué tanta agua debería tomar uno?
Yo creo que esa es una duda totalmente válida. Pero las indicaciones para tener una buena salud renal, para cuidar nuestros riñones, el primero es tener una buena cantidad de líquido. La buena cantidad de líquido puede ser recomendada por sus médicos, dependerá del género, dependerá del peso, dependerá de la actividad física y del clima. Probablemente ya cuando el riñón se está enfermando, seguro vamos a tener que hacer algún tipo de restricción de líquidos, pero esas recomendaciones tienen que ser personalizadas. Sin embargo, para ti y para los oyentes, probablemente la pregunta más importante es cómo cuidar los riñones. Y son cosas muy sencillas. Primero, evitar la automedicación, evitar medicamentos analgésicos u otro tipo de medicamentos que encontremos de manera libre en el mercado o usarlos de manera indiscriminada. Segundo, no fumar. Es algo sencillo que todos deberíamos evitar. Tener una buena ingesta de líquidos, evitar el consumo de sal, prevenir la obesidad, mantener una actividad física diaria y adecuada y en general tener hábitos de vida saludables. Es algo que todos podemos hacer para tener una buena salud renal.
Doctor, ¿cuáles son esos factores de riesgo que nos llevan de pronto a tener esas enfermedades, una enfermedad renal?
Lo primero son estas enfermedades precursoras de las que hablábamos hace un momento, como obesidad, hipertensión, diabetes, nuevamente la automedicación y tener familiares cercanos con algún tipo de enfermedad renal. Estas son condiciones que deberían obligarnos a consultar y realizar unas pruebas básicas para ver cómo está nuestro riñón.
Mire, doctor, que cuando uno habla de los medicamentos, hay veces que le dicen a uno, no tome tanto medicamento porque el medicamento le puede afectar el riñón. Y yo quisiera preguntarle, doctor, si en realidad el exceso de medicamentos le afecta a uno el riñón o le afecta más el hígado.
Yo creo que más que el exceso de medicamentos es usar medicamentos innecesarios o inadecuados. Muchas veces con los años vamos enfermando y necesitamos muchos medicamentos, pero esos medicamentos tienen que ser prescritos por un profesional que evalúe las interacciones y los riesgos. Entonces, no solamente es la cantidad, sino que tenga una adecuada prescripción y seguimiento.
Mire, doctor, aquí yo también estaba leyendo y este tema de las cifras me parece muy importante y es que las cifras han aumentado con el paso de los años, las enfermedades renales han aumentado con el paso de los años. ¿Esto por qué podría ser, doctor? ¿Realmente podemos decir que la comida tiene una gran importancia ahí o los estilos de vida, la gente está muy sedentaria? ¿Qué es lo que realmente hace que esas cifras de enfermedad renal aumenten?
Yo creo que es una excelente pregunta y ese es un mensaje muy importante. Nuestra población en Colombia y en el mundo está envejeciendo. Tenemos cada vez más estas enfermedades precursoras y con mayor frecuencia diagnosticamos este tipo de enfermedades. Podemos decir que incluso 1 de cada 10 personas tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Seguro en nuestras familias todos vamos a tener a alguien con algún grado de enfermedad y tenemos que estar atentos a diagnosticarlo tempranamente.
Doctor, tenemos a John Jairo en la línea. John Jairo, buenas tardes.
Doctora, buenas tardes, para felicitarlas por ese maravilloso programa. Y mi pregunta al doctor es, desde el año pasado me hicieron una ecografía pélvica de vientre. Y resulté con 2 cálculos, uno de 7 milímetros y otro de 8 milímetros en los riñones. Pero mi EPS es muy lenta, desde el año pasado voy con especialista, no se ha podido. Pero entonces, ¿qué riesgo tengo yo si no me hago operar, si los mantengo ahí en los riñones? Muchas gracias.
Yo, Jairo, buenas tardes. Gracias por la pregunta. Mire, es una consulta muy frecuente. Los cálculos. Muchas veces nos enfocamos solamente en la operación, pero nuestra preocupación debe ir más allá, en la prevención. ¿Por qué nos dieron los cálculos? ¿Qué fue lo que generó y cómo hacemos para que no se produzcan más? Vuelve a algo que Carolina lo decía, y es tener una buena ingesta de líquidos. Tenemos que mejorar en la dieta. Y claramente con el tamaño que usted refiere, es importante que consulte con un especialista, urólogo y nefrólogo, para definir el manejo que requiere. Seguramente si no tiene un tratamiento pronto, pues pueden ir creciendo y puede llegar a tener otro tipo de complicaciones. Pero hago la invitación a que este tema de los cálculos que es tan frecuente en la población, siempre se mire bajo la óptica de la prevención y por qué me dio, no solamente de si me opero o no me opero.
Mire, doctor, nos pregunta un oyente, ¿los suplementos deportivos pueden afectar los riñones?
Hoy eso es, digamos, una pregunta muy frecuente y común. Yo creo que hay que evitar la sobrecarga de proteínas. En general, el consumo proteico debe ser acorde a las condiciones de cada paciente y muchas veces excedemos de eso y generamos un mayor trabajo renal. Hay algunas preguntas o inquietudes, sobre todo de la creatina, que tanto la usan en gimnasios. Puede ser usada, sin embargo, se tienen que respetar algunas medidas de prescripción que deberán consultar con el deportólogo o con su médico. Puede ser usado en condiciones seguras y bajo una adecuada prescripción.
Cuando uno se levanta, la orina es mucho más fuerte, ¿no? El color amarillento, cuando recién uno se levanta, me imagino que porque hay más deshidratación, es mucho más amarillo que a lo largo del día. Yo he notado, no sé si estoy equivocada, que la orina del hombre es más fuerte que la de la mujer. ¿Orinamos distinto, doctor?
No, realmente no. La orina en general, independiente del género, tiene la misma composición, pero sí probablemente las mujeres tengan mejores hábitos, se hidratan mejor, se cuidan un poco más y de pronto por eso sea este tipo de hallazgos. Pero realmente si mantenemos una buena ingesta de líquidos, probablemente ese olor en nuestra mañana desaparezca. Ese color y ese olor muchas veces es sinónimo de falta de consumo de líquidos u otras condiciones que habrá que evaluar.
Mire, doctor, que cuando uno es niño pequeño, yo me acuerdo que mi mamá me decía mucho que no aguantara la entrada al baño, que si estaba jugando en el parque y tenía ganas de orinar, que fuera al baño y orinara porque eso me iba a dañar los riñones. Y yo lo sigo escuchando y uno ya se queda como con ese pensamiento. ¿Esto es verdad, doctor? Si al día de hoy yo no voy al baño porque estoy haciendo el programa, ¿puede que al futuro pueda generarme algún daño en los riñones?
Es preferible tener un buen hábito miccional, es decir, que las personas vayan al baño con alguna frecuencia y no aguantar la orina. ¿Por qué se recomienda eso? Probablemente no tenga un daño directo de los riñones, pero sí puede favorecer algunas otras condiciones, particularmente en las mujeres, y por eso probablemente los papás son más reiterativos con esa recomendación con las niñas, y que pueden tener un aumento en el riesgo de infecciones urinarias. Entonces, la recomendación y la respuesta es sí, traten de evitar retener la orina de manera innecesaria y acostumbrar al organismo a tener un hábito miccional.
Debemos ir a una pausa comercial, doctor, con usted en este momento y ya regresamos. Salud y algo más. Hoy es el Día Mundial del Riñón, por lo cual estamos hablando con el doctor Edgar Zúñiga sobre este, Eduardo Zúñiga, discúlpenme, sobre este tema. Doctor, hablemos de la diálisis. Yo sé que hay personas y cuando el riñón ya no les está funcionando muy bien, hacen diálisis. Tienen que ir a un centro de diálisis para que les asistan. ¿Quiénes necesitarían eso? ¿Cómo hace uno para saber que necesita diálisis?
Es una muy buena pregunta. Creo que muchas personas a veces les preocupa llegar a esta etapa. Y podríamos resumirlo que la diálisis es una terapia que reemplaza de manera parcial el riñón, de modo que las personas que lo requieren son aquellas que tengan un daño renal avanzado. Hay algunos exámenes básicos con los que podemos monitorizar nuestros riñones y con ellos los nefrólogos hacemos unos cálculos de funcionamiento renal. Y solamente se recomendaría diálisis en pacientes con un grado avanzado de enfermedad renal.
Mire, doctor, que aquí un oyente nos hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué cuando uno utiliza guayos por mucho tiempo en espacios duros y no en el pasto o grama verde, se pueden ver afectados los riñones?
Eso es más que un síntoma real. Muchas veces es un mito urbano creer que los dolores en la espalda siempre son el riñón. Y para tranquilidad de ustedes y de nuestros oyentes, el riñón solamente duele en condiciones muy específicas, en infartos, en infecciones urinarias graves. Y la gran mayoría, podría decir que más del 99% de los dolores lumbares generalmente son osteomusculares. Para el oyente que hace la pregunta, seguramente el uso de un calzado inapropiado pues va a generar un desbalance muscular y esto se puede expresar con un dolor lumbar. Y de seguro no está afectando el riñón. Sin embargo, nuevamente pues deberá consultar y hacerse una evaluación básica para poder estar más seguros de eso.
¿Sería entonces la mejor manera de cuidar nuestros riñones?
Reiterar, evitar la automedicación. Hoy el uso de analgésicos y antibióticos de manera indiscriminada pone en riesgo nuestra salud renal. Importantísimo mantener hábitos de vida saludables, una buena ingesta de líquidos, evitar el exceso de sal, evitar el sobrepeso y mantener una actividad física diaria y regular.
Doctor, ¿podríamos decir que el ejercicio tiene algún impacto en la salud de los riñones?
Completamente, Camila, no solamente en la salud renal, sino en la salud cardiovascular. Se recomienda hacer al menos 150 minutos de ejercicio a la semana. Con esto vamos a favorecer el comportamiento cardiovascular y de esa manera también el funcionamiento renal. Si nosotros con el ejercicio y una muy buena hidratación mantenemos un adecuado peso, vamos a tener un muy buen funcionamiento renal.
Que usted ahorita habló, doctor, de la sal, y esto me parece bien importante cuando hablamos del riñón. A veces dicen, mire, ¿sabe que lo que peor que le puede dar a su cuerpo es azúcar? Pero otros dicen, ojo con los riñones y la sal y el exceso de proteína. ¿Qué es lo que pasa con la sal?
Sí, yo creo que en general el resumen es tener una dieta saludable sin excederse en azúcar, sin excederse en sal y una buena hidratación. ¿Qué hace la sal? Básicamente la sal aumenta la retención de líquidos y con esta retención aumentamos el riesgo de hipertensión y como lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, pues la hipertensión es una enfermedad precursora de enfermedad renal. Entonces la recomendación es tener una adecuada y modesta ingesta de estas sustancias de sal, de azúcar y demás, no excederse en ello.
Mire, doctor, que usted hablaba algo muy importante, decía algo muy importante al iniciar el programa, y es el tema de la prevención, ¿no? Que realmente el problema de todo es porque no tenemos la prevención adecuada sobre las enfermedades, no nos hacemos los chequeos que son realmente. ¿Qué debería hacerse uno? ¿Qué exámenes debería tener y cada cuánto para ver que el riñón o los riñones estén funcionando correctamente?
Yo creo que las personas de riesgo, es decir, nuestros oyentes que tengan hipertensión, diabetes, obesidad, que tengan más de 60 años, o familiares con enfermedad renal pueden consultar con nosotros para poderle, digamos, al menos una vez al año, hacer un tamizaje básico de funcionamiento renal. Se puede realizar con un examen de sangre, un examen de orina y una valoración médica no tan compleja con la cual uno puede hacer un diagnóstico inicial. Si esos primeros exámenes están adecuados, su médico le dirá la frecuencia con la que deberá realizarlo. Pero esta población de riesgo es la principal que debe consultar a un nefrólogo o a su médico básico para que le haga una evaluación del funcionamiento renal.
Bueno, pues doctor Eduardo Zúñiga, le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros. Usted tiene una página donde la gente lo pueda seguir o que la gente pueda conocer su trabajo.
Pues claro, gracias, por supuesto. Nos puede encontrar a mi equipo y a mí en la Cardio. Pueden consultar esta información en la página web lacardio.org. Y nuevamente a ustedes, muchas gracias y salud renal para todos.